Estamos justamente con el fiscal René Fernández. Hola, René, ¿cómo estás?
Muy bien,
Bueno, René, quería nomás recordar cómo estaban algunos casos, porque claro, siempre se le atribuye, le echa la culpa a la fiscalía cuando los casos no avanzan y en realidad se trancan, digamos, en estos interminables procesos judiciales. El caso Víctor Bogado, que veo que vos tenés, estás entre los fiscales que están siguiendo este caso, de la lo que le llamaban la niñera de oro, recién en el 2016 comenzó esto y recién ahora la sala penal destraba el proceso para que se conforme el tribunal que tiene que elevar o no la causa a juicio oral o ya para iniciar el juicio oral.
Bueno, realmente la historia es un poquito más larga, leí, porque la imputación se formuló en octubre de 2013. Acá, en octubre de 2013, así mismo. Uh-huh. Y bueno, la acusación fue formulada 6 meses después de un retrato citado ordinariamente por el Juez Penal de Garantías. Y entonces, a partir de esa fecha, nosotros estamos ya en condiciones de iniciar un juicio oral, ¿verdad? Pero debido a múltiples incidentes, suspensiones, recusaciones, que realmente sería un poquito largo detallar, estamos a la fecha de hoy todavía sin que se haya realizado la audiencia preliminar. Que como sabemos, la audiencia preliminar es una audiencia previa al juicio oral en donde se sostiene el mérito de la acusación y la posibilidad del debate de la causa en una audiencia de juicio oral y público.
¿Cuál es el peligro de que se extingue la causa, René?
Bueno, siempre tenemos dentro de todo el proceso penal dos plazos que están corriendo paralelamente. Por un lado, el plazo de la prescripción vinculado con cada tipo legal, y por otro lado tenemos el plazo de duración máxima del procedimiento. Si bien en este caso, respecto a este último plazo, hay muchas causas de suspensión del cómputo del plazo, respecto al plazo de la prescripción, sí vamos a decir, ya jugando con en el límite, vamos a decir, al menos uno de los hechos punibles es el cobro indebido de honorario.
Vamos, recordemos rápidamente el caso y los hechos de los por los cuales ustedes acusaron.
Bueno, la acusación básicamente tiene relación con una funcionaria del Poder Legislativo que fue contratada por la Ciudad Nacional de Azueta, perdón, Tupaypuc, violando la prohibición de la doble remuneración y vamos a decir, sabiendo de que no prestaría ningún servicio en la entidad binacional, puesto que estaba la misma cumplida funciones como funcionario permanente del Poder Legislativo.
Sí. Me acuerdo, y el que había hecho la solicitud para, o sea, le habían asignado algo así como ella era supuestamente funcionaria de Itaipú, asignada a la Cámara de Diputados, y el que había hecho la solicitud era el que firmaba, era el propio Víctor Bogado, cuando que él sabía que ella era funcionaria de la Cámara de Diputados porque había sido contratada, asignada a su despacho.
Así mismo, esa es la hipótesis que nosotros tenemos cuanto a, que como te digo, esa persona, esa funcionaria que estaba designada con carácter permanente en el Poder Legislativo, que estaba a servicio en la oficina de entonces el presidente de la Cámara de Diputados, y bueno, se solicitó su contratación en la Binacional y posteriormente su comisionamiento al Poder Legislativo.
Sí.
Con lo cual, además de violar la prohibición de la doble remuneración que está prevista en la Constitución y en una ley especial, también vamos a decir, se consuma el perjuicio patrimonial, puesto que la binacional no iba de todo modo a recibir ninguna contraprestación por el dinero que estaba abonando en defecto de salario, puesto que esa persona estaba asistiendo servicio en otra oficina estatal.
Claro. Doctor, este caso es el que el juez Julián López ya elevó a juicio oral y aunque es inapelable, un tribunal declaró esto como nulo.
Así mismo, se hizo en su oportunidad la audiencia preliminar, se ordenó la elevación de la causa de juicio oral y público y en una resolución muy llamativa para nosotros y contra toda la jurisprudencia y la misma ley, la Cámara de Apelaciones anuló el auto de apertura de juicio y ordenó la realización de una nueva audiencia preliminar.
Y este caso, ahora con esto de la sala penal, que básicamente lo que hace es rechazar la recusación contra uno de los integrantes de la Cámara ante el cual se tiene que hacer la audiencia preliminar para elevar el caso a juicio oral.
No, es un poquito más complicado.
A ver.
Lo que realmente ahora tenemos es que en el marco de una acción de inconstitucionalidad planteada por uno de los acusados, en la cual se discute cuál va a ser, quién va a ser el juez penal de garantías competente para seguir interviniendo en la causa, se ha corrido traslado a los agentes fiscales intervinientes. Una vez que nosotros contestemos ese traslado, a su vez se le va a correr traslado a la Fiscalía General y en ese momento ya la Sala Constitucional estará en condiciones de resolver la discusión respecto a quién es el juez que va a ser competente para resolver la cuestión de que van a ser ventiladas en la audiencia preliminar.
¡Qué locura, René! ¡Qué locura! Y esto está todo dentro del marco de la ley. O sea, la legislación permite que se haga todo este vericueto para armar, para finalmente tener un tribunal que tiene que decidir si el caso se eleva o no a juicio oral y público.
Bueno, los mecanismos legales están previstos en la ley. Lo que generalmente presionamos en este tipo de casos es el tiempo que se demoran los órganos judiciales en resolver. Porque en principio es aparentemente sencilla la discusión en este tiempo en particular, puesto que se tiene que establecer quién va a ser el juez competente. Hay dos jueces que simultáneamente rechazan su competencia. Y bueno, la corte debería resolver quién es el que va a finalmente entender la causa.
Doctor, hay...
Pero,
mi consulta va por lo siguiente. ¿Ya se decidió o ya se dictó una jurisprudencia en el sentido de que cuando una de las partes designa abogados que conocen al juez, vamos a decirle adrede para que este sea parte, no es causal para que se inhiba el magistrado?
Sí, esa es una disposición del Código Procesal Penal. Y hay mucha jurisprudencia en el sentido de que ese es el proceder que tiene que tener un juez penal. Es decir, si no es la primera representación técnica, es decir, el primer abogado, las partes no pueden designar a aquellos abogados que tienen causales conocidas de excusación con el magistrado que está interviniendo. Y eso es lo que pasó en este caso. Fue designado uno abogado que tenía una causal reconocida de excusación con el juez penal de garantía y este juez se unió y bueno, ahí es que se generó ese rechazo por parte del juez penal que le siguió en turno.
Pero no corre en ese momento, cuando se nombraron a esos abogados, ¿no correspondía ya la sanción? Sí, justamente el código considera ese escenario para evitar que eso se convierta en una chicana. ¿No debió haber una sanción ya ahí?
Bueno, lo que corresponde según la ley es que no se le reconozca la personería. es decir, que no se le dé intervención a esos abogados y que la parte sea intimada a designar otra representación jurídica. En este caso lo que alega esa parte es que esa disposición del Código Procesal Penal es inconstitucional porque viola el derecho a la defensa, el derecho a elegir abogado defensor.
Porque es simpático.
Entonces, eso es lo que estamos discutiendo en este momento.
O sea, la inconstitucionalidad que se presentó es lo que se está discutiendo, Pico.
Así mismo, la inconstitucionalidad de un artículo del Código Procesal Penal.
Y eso y todavía eso no se pudo dirimir, por eso ahora la Sala Penal habilitó para que se pueda integrar el tribunal que va a discutir eso.
No, es la Sala Constitucional. Y lo que tenemos es que se le está dando trámite a la acción de inconstitucionalidad.
¿Todavía no trató la Sala Penal, Constitucional?
No, ahora se está sustanciando, que sería instancia en donde las partes contestan los traslados. Y después la Sala Constitucional estaría en condiciones de resolver.
¡Qué locura!
¿Y hasta cuándo puede ir esta causa, doctor? ¿Hasta qué?
Después claro, de todo se extingue. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de extinción de la acción por la duración máxima del procedimiento, tenemos un plazo de 4 años. Ese plazo de 4 años se extiende teniendo en cuenta las suspensiones o los incidentes, recursos planteados por las partes. Uh-huh. Entonces, yo no puedo mencionarte una fecha uh-huh. precisamente porque hay que hacer un cómputo desde el inicio mismo del proceso. Pero lo que siempre decimos justamente es que no hay por qué jugar al límite del plazo. O sea,
claro.
Simplemente deben ser dictadas las resoluciones entre los plazos legales, de tal forma que un proceso termine por las vías normales, que sería el debate en una audiencia judicial y pública sobre la responsabilidad penal.
Bueno, una cuestión final, René, porque se me fue todo el tiempo. El caso de los audios, vos estás también en eso. ¿En qué etapa está eso?
Bueno, realmente recientemente yo fui recusado con la colega Victoria Acuña y mi intervención fue muy, digamos, bastante corta porque prácticamente es la primera actuación que cumplí y fui recusado. Pero sí, como es de conocimiento público, ahí tenemos también un grave problema porque hay una solicitud de prueba extraordinaria que hasta el momento no fue tratada, porque había un problema también de integración de la Cámara de Apelación.
¿También le recusaron a los jueces de la Cámara de Apelación?
Sí, ahí realmente hubo una cadena de
inhibiciones
principalmente.
O sea, esa Cámara lo que tiene que es tratar la recusación de ustedes.
No, el pedido de la prórroga extraordinaria formuló en su momento el fiscal Martín Cabrera.
Ya. ¿Ustedes ya están fuera?
Y por el momento estamos fuera hasta que se resuelva la recusación y, bueno, la posibilidad existe también de que se recurra ante la corte de esa recusación.
Qué bárbaro. René, te agradezco mucho. Mis respetos.
Bueno, gracias, Daniel. Buen día.
Así funciona la mafia judicial, ¿se dan cuenta cómo funciona? El caso es categórico, el de Víctor Bogado. ¿Qué es lo que hizo Víctor Bogado? Contrató a una mujer que era, le dicen la niñera de oro, porque trabajaba con su familia atendiéndole a sus hijos. Contrata a esta mujer en la Cámara de Diputados. Exactamente que José María Ibáñez, ¿verdad? Después, esta mujer solicita que la contraten en Itaipú, siendo ella funcionaria en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Le contratan en Itaipú. Había dicho en ese momento, yo no sé si era Anki Boxia, me parece que dijo que fue un pedido de Víctor Bogado. Vamos a suponer que no se puede aprobar esto, pero después viene lo siguiente: como ella tiene está trabajando en los dos lugares a la vez, Víctor Bogado envía una nota a la Cámara, a Itaipú, pidiendo que la funcionaria de Itaipú, fulana de tal, sea, ¿cómo que le dicen?
Comisionada.
Comisionada para trabajar en la Cámara de Diputados. O sea, asumiendo que ella era funcionaria de Itaipú, sí, y no de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Entonces ella es asignada por Itaipú para trabajar en el despacho de Víctor Bogado, en donde en realidad estaba
ya, ella tenía que estar luego.
Sí. O sea, en otras palabras, se fraguó esto para robarse la plata de Itaipú, porque ella en realidad trabajaba en diputado, pero aparte cobraba en Itaipú. Te imaginas que en Itaipú era un salario mucho más jugoso. Este es el caso, es rotundo. O sea, los fiscales van a juicio y ganan.
Ya estaba para juicio oral.
2013 imputaron. 2013 imputaron. Estamos en el 2018 y ni siquiera se hizo la audiencia preliminar que tiene que elevar el caso a juicio oral y público.
El 17 de diciembre de 2014 se hizo y el juez Julián López dijo: vamos a juicio oral. Sí. Y ahí empezó todo.
Y ahí comenzó todo el quilombo. Bueno, pero hasta ahora no se puede.
Por eso, hasta ahora no. Es más, presentaron una acción de inconstitucionalidad contra esta resolución del juez, cuando que esa instancia ya es inapelable. Y hay un trío de camaristas que anularon esa orden de juicio oral y público.
Así funciona la mafia, señores. Así funciona. Y esta es la construcción de tipos como Víctor Bogado, como González Daer. Esta es la construcción perversa de la justicia, que está hecha para evitar el juicio. O sea, este es un entramado que se hizo para que nunca vaya a juicio. Ahí está el caso de las grabaciones, Oscar González Daer. ¿Quién no tiene huevo? La corte cobarde es la que tiene que ponerle límite a eso. Que empiece a sancionar la corte a los jueces que permiten la chicanería, a los abogados chicaneros, y vamos a empezar a corregir la historia. Pero los jueces son unos cobardes. Son unos cobardes. Ese es el problema. O corruptos, directamente.
Sí, cómplices, cuanto menos.
Cómplices, claro, son cómplices.